de este a oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Una y 20 minutos. El Congreso de los Diputados está celebrando en este momento una sesión plenaria para debatir y votar el decreto aprobado el martes por el Gobierno para prorrogar de nuevo el estado de alarma hasta el próximo 26 de abril con el fin de combatir la pandemia del coronavirus. De esta forma, el estado de alarma, cuya vigencia concluía el 11 de abril, se extiende 2 semanas más, en principio, hasta el día 26, con el objetivo de reforzar la lucha contra el virus. El Gobierno decretó esta medida de forma unilateral el día 14 de marzo por un periodo máximo de 15 días, como establece la Constitución. A partir de ahí, si se pretende extender, necesita el permiso del Congreso de los Diputados, que ya aprobó la primera prórroga por otros 15 días, que vence el día 11 de abril y previsiblemente, como decimos, hoy dará luz verde a otra nueva prórroga por otros 15 días hasta alcanzar el 26 de abril. Ya dentro del primer periodo prorrogado, el Gobierno de España introdujo desde el 30 de marzo la paralización de la actividad productiva económica, permitiendo solo 25 supuestos de servicios esenciales que se podían mantener, entre ellos los relacionados con servicios sanitarios, producción y distribución de alimentos, transporte, banca y seguros, o medios de comunicación, entre otros. Esta medida concreta no continúa desde mañana, su vigencia concluye hoy mismo, jueves 9 de abril, aunque teniendo en cuenta que justo tanto hoy como mañana son festivos y después llega un fin de semana, el impacto de esta vuelta a la actividad se hará visible en toda su extensión a partir del próximo lunes 13 de abril. Hablamos sobre este debate de prórroga del estado de alarma y sobre esta medida en cuanto a instrumento jurídico y político con Agustín Ruiz Robledo, que es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. Agustín Ruiz Robledo, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Paco.
Buenas tardes, muchas gracias como siempre por atendernos y aclararnos ciertas dudas que nos despiertan tanto a nosotros como a muchas personas. ¿La prórroga que se aprueba hoy, Agustín, supone algún cambio respecto al decreto de estado de alarma ya vigente?
Pues de momento no. Lo que sabemos es que el Gobierno ha pedido la prórroga en sus mismos términos, así que no habría ningún cambio importante. Recuerdo que hace 15 días el único cambio que introdujo el Congreso es la obligación de que una vez a la semana el Gobierno informara de la evolución de la enfermedad. Parece que eso va a ser en los mismos términos. La única diferencia que he notado en esta mañana de debate es que los votos a favor van a disminuir porque Vox ha anunciado que no va a dar su voto a favor, ¿no?
Y en cuanto al fin de las restricciones de la actividad productiva, ¿cuál escenario es el que se inicia a partir de mañana viernes y sobre todo a partir del lunes ya con plena actividad de día laborable?
Bueno, esa es una cosa que a mí, perdón por mi torpeza, me queda confusa porque el aviso que había hecho la portavoz del Gobierno era que a partir del lunes se podrían reanudar, pero lo que estoy oyendo esta mañana no me queda claro. Así que vamos a esperar un poco, por lo menos la gente que no lo hayamos entendido bien, a ver si se confirma que a partir del lunes vuelve la actividad económica. Ya insisto que este momento a mí no me ha quedado claro, porque si es en los mismos términos anteriores, pues deberá devolverse a la actividad el lunes, puesto que solamente se dieron 15 días, ¿no?, la parada.
De hecho, ya ha habido anuncios en ese sentido, preveyendo precisamente que concluía ese periodo extraordinario de fin de la actividad productiva.
Sí, pero fíjese usted, Paco, que hay que coger con pinzas lo que dicen los portavoces del Gobierno, porque aquí nos dijeron que la parálisis de toda la actividad industrial iba a ser inmediata en cuanto se publicara en el BOE, y sin embargo luego dieron 24 horas, ¿no? Uh-huh. Así que por eso digo que vamos a esperarnos a ver la letra escrita antes de que nos quede bien claro cuál ha sido el acuerdo. También se dio una rueda de prensa en la que la ministra de Trabajo dijo que se prohibían los despidos en las empresas, y luego lo que pasó no fue exactamente eso, sino que lo que se hizo fue modificar el estatuto de los trabajadores para que el coronavirus no entrara como un despido objetivo. No es lo mismo. No es lo mismo prohibir los despidos que encarecer los despidos, ¿no?, por causa del coronavirus. Por eso quiero decir que en estos momentos que estamos en directo, me gustaría ser un poco prudente. Aparentemente el lunes se reanuda la actividad económica, pero yo me esperaría verlo en el BOE, ¿no?
Exactamente. Ya aprovechando, le agradecemos su cautela y también emplazamos a la gente que quiera también seguir después del informativo, si es posible, pero si no, desde ahora mismo, el debate que se está produciendo en el Congreso de los Diputados para ver todo lo que tiene que decir el Gobierno y también cualquier grupo político, e incluso a consultar el Boletín Oficial del Estado, que eso es lo realmente, como señala su nombre, oficial, y es a lo que nos tenemos que atener. En cuanto al el estado de alarma, vamos a hacer un apunte. La Constitución establece que cabe la posibilidad del estado de alarma. Se desarrolla en Ley Orgánica, en concreto 4/1981. En su artículo 4, el Gobierno puede establecer este tipo de fórmula jurídica, el estado de alarma, cuando se produzcan algunas de las siguientes alteraciones graves de la normalidad. Entre otras, señala las crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves. Pero también está habiendo un debate entre constitucionalistas como usted acerca de la idoneidad del recurso al estado de alarma para las restricciones que se están aplicando. ¿Por dónde va este debate?
Bueno, el debate va en que tenemos dos polos en los que nos podemos fijarnos, ¿no? Uno que son las causas que justifican un estado excepcional y otra las medidas que se pueden tomar. Entonces, si nos fijamos solo en las causas, la única posibilidad cuando hay una crisis sanitaria es el estado de alarma. Solamente tenemos que quedarnos ahí. Porque el estado de excepción es cuando hay problemas de orden público. Si imaginamos, ¿no?, pues un estado de huelga, casi de insurrección, ¿no? Sería el estado de excepción. Y el estado de alarma es una crisis. Pero lo que sucede, si le ponemos el acento en el otro lado, si ponemos el acento en las medidas, el estado de alarma no permite la suspensión de derechos fundamentales. Como mucho permite la restricción. Si seguimos leyendo las medidas de la ley que nos ha leído usted, veremos que, por ejemplo, en cuanto habla de la libertad personal, habla de restricción en zonas y horas comunes. Y aquí no se ha hecho eso. Aquí lo que se ha hecho es una restricción general en toda España. Por eso hay especialistas que ponen el acento en las medidas y dicen que debería haberse proclamado el estado de excepción. Y otros ponen el acento en las causas que justifican los estados excepcionales y dicen que es el estado de alarma. Yo, la verdad, en esto es que soy un poco excéntrico, ¿no? Y me salgo de este debate. Yo digo, lo importante no es si es estado de alarma o de excepción. Porque al fin y al cabo, si nos fijamos en el punto en que estamos, formalmente va a ser el Congreso el que dé la autorización. Luego, lo único que no, desde ese punto de vista, es que el Gobierno presenta un papel en el que dice estado de alarma o presenta un papel en el que dice estado de excepción. Entonces, desde ese punto yo veo que hay poca diferencia. Yo creo que lo que tenemos que centrarnos es mucho más en las medidas que se están tomando y sobre todo en los decretos leyes que se están usando. Ya había habido un decreto, por ejemplo, hay disposiciones en los decretos leyes que no tienen absolutamente nada que ver con esta situación de alarma. El famoso decreto ley que introduce al vicepresidente segundo del gobierno en el CNI, pues no tiene nada que ver con el estado de crisis. Entonces yo creo que deberíamos no discutir mucho si son galgo o podenco, sino qué es lo que está haciendo el gobierno con ese poder excepcional, que a mí me parece que a veces se le está yendo la mano y está utilizándolo para cosas que no son estrictamente la salud pública.
Pues con esta reflexión nos quedamos. Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, muchísimas gracias, como siempre, no solo por participar hoy, sino por estarnos alumbrando con este conocimiento acerca de los instrumentos jurídicos a lo largo de estos últimos días. Un abrazo.
Igualmente, Paco, seguid bien.
Adiós. Igualmente.